No hay una cifra exacta, pero se calcula que unos 50.000 buques mercantes surcan permanentemente los mares y los océanos. 50.000 buques. Entre ellos hay una cifra indeterminada de barcos que navegan con bandera de diferentes países, pero que en realidad trabajan para uno solo, para Rusia. Tratan de pasar desapercibidos con el objetivo de sortear las sanciones que se han impuesto a Moscú, la mayoría relacionadas con el comercio de petróleo. Estos buques son un peligro por varios motivos. Generalmente son viejos, faltos de mantenimiento, claro, y para evadir los controles, digamos que tienen prácticas que ponen en riesgo la navegación del resto. Su presencia no es novedosa, no es algo nuevo, pero han vuelto a la actualidad porque Estados Unidos ha capturado ya 4 de esos buques para intentar sacar petróleo de Venezuela. Ellos tienen ahora, los estadounidenses, el control de la industria petrolífera venezolana. Rafael Muñoz Abad es analista, es doctor en Marina Naval e investigador del Campus Internacional para la Seguridad y la Defensa. Rafael, bienvenido, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Esta flota fantasma rusa es bastante desconocida, claro, por eso es fantasma, se sabe poco o nada y ni siquiera somos capaces de determinar actualmente el número de barcos con el que cuenta. Pero ¿cómo funciona esto? ¿Los USA Rusia? ¿Están coordinados de alguna forma desde el Kremlin? ¿Funcionan? ¿Cómo funcionan?
Bueno, en realidad la Dark Fleet o flota fantasma no deja de ser la peor cepa del transporte marítimo de hidrocarburos. Si me pregunta una definición, es una estructura o un ente marítimo que, sirviéndose un poco de los vacíos del derecho marítimo internacional, pues facilita la exportación de hidrocarburos de un Estado que está sometido a sanciones. Ese Estado es evidentemente Rusia. Y bueno, es una flota que puede haber buques muy nuevos, buques con número IMO 99, buques de 5 años, y luego auténticas bombas de relojería flotantes, ¿no?
Claro.
Una flota controlada, adquirida para servir los intereses de un Estado. De muy diversas formas y todo de manera muy general, porque es un tema bastante amplio, la verdad.
¿Y si esa bomba flotante un día explota, o se hunde, o contamina, o quién responde por esos barcos? Sí.
Bueno, nos situaríamos en un escenario similar al del Prestige. El Prestige fue una precuela, un poco un regreso al futuro de la Dark Fleet. Estos barcos se sitúan fuera de las principales aseguradoras, fuera de los principales clubes de protección. Es difícil encontrar a sus armadores, ya que están ocultos tras un complejo sistema de empresas pantalla. Y el Estado que tenga que hacer frente a una contaminación marina, que se prepare para prácticamente no recibir ninguna indemnización ni dar con el armador. Por eso cito que hemos aprendido poco o nada del accidente del Prestige, que ya fue un poco una antesala del actual fenómeno.
Te quiero preguntar, Rafael, por un suceso que recogió aquí la prensa local, en concreto La Verdad de Murcia, que es como de película, pero ha pasado un tanto desapercibida. Hablamos de petróleo, pero estos buques en realidad pueden transportar de cualquier cosa. Pueden llevar cualquier cosa y están en la diana de los servicios de inteligencia mundial, claro. Por ejemplo, hace justo un año, y me refiero ya al episodio murciano, se hundió un mercante ruso frente a las costas de Cartagena. Fue hace 2 semanas, la Verdad de Murcia, el periódico, publicó que ese mercante llevaba, de forma clandestina, claro, piezas para reactores nucleares destinados a Corea del Norte y que pudo haber sido hundido por un torpedo. Y todo esto a 100 kilómetros de la costa española. ¿Qué se sabe de esta historia?
Bueno, es un escenario un poco de thriller de Tom Clancy esto, ¿no?
Sí, sí.
A ver, este barco no formaba parte de la Dark Fleet como tal. Estamos hablando del Ursa Major, un barco de pabellón ruso reconocido, un barco de carga general, de carga pesada. Y bueno, yo la verdad es que no ratificaría ni puedo asegurar que este barco llevase un reactor nuclear o dos, me parece un poco extraño. Este barco lo que llevaba eran grúas pesadas, por cierto, de fabricación alemana, ya que hablamos de las sanciones a Rusia, y lo que sí llevaba era piezas de arquitectura naval para rompehielos nucleares que se están construyendo en Vladivostok, en el lejano Pacífico ruso. ¿Podría llevar carga IMO 7, que es carga radioactiva? Yo no lo sé. Por poder llevarla, podría llevarla, pero de ahí a llevar, como se ha comentado, cabezas nucleares o reactores nucleares, bueno, yo quiero ser un poco escéptico. Hay mucho secretismo en torno a este incidente. España es un país que no suele publicar los accidentes marítimos, como sí hace, por ejemplo, el Reino Unido con un gabinete que tiene que es el Marine Accident Investigation Branch, que publica cuando hay un siniestro en aguas jurisdiccionales o zona económica exclusiva. Entonces hay un poco de secretismo en torno a lo que ha ocurrido con este buque.
Pues
No, no hay una información concisa como tal, pero no podemos hablar de un barco de la Dark Fleet como tal. Es un barco que hace operaciones logísticas para Rusia, un barco que tiene número IMO, que se sabe por dónde anda o dónde andaba porque ya está hundido. Hay que diferenciar un poco.
a diferencia de Rusia, las democracias se caracterizan, entre otras cosas, por la transparencia. Así que a ver si efectivamente la ministra del ramo aclara lo que pasó con este buque en aguas frente a la costa de Cartagena. Rafael Muñoz Abaza, analista y doctor en Marina Naval, muchas gracias por atendernos en Herrera en COPE.
De acuerdo, muchas gracias.